Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Primero fue la Gran Vía, ahora Recoletos. La decisión del Ayuntamiento de Madrid de eliminar un carril sin previo aviso desde la calle Prín hasta Cibeles y entre Alcalá y Barquillo vuelve a situar al equipo de Carmena en el foco de las críticas. La medida es provisional con vistas a la gran demanda peatonal que hay en toda esa zona ante las aglomeraciones navideñas, además de ser uno de los accesos principales a Madrid Central, pero no se descarta que pueda quedarse en función del resultado electoral del próximo año. La portavoz municipal, Rita Maestre, considera que esta medida no va a tener un impacto tan grande como el de la Gran Vía y por eso, por ese motivo, no se informó de la misma manera.
Creo que la diferencia evidente que existe en el tamaño, en la afección, en el volumen y en el impacto de la ampliación de aceras en Gran Vía con los 30 metros de los que estamos hablando en la esquina de Recoletos con Alcalá, pues creo que es suficiente como para que no quizás merezca una gran comunicación.
El Gobierno central ha convocado a una reunión a la Comunidad de Madrid para dirimir las diferencias que mantienen sobre la financiación de los recursos para atender a los menores extranjeros no acompañados. Será mañana viernes y surge este encuentro después de que el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social anunciara que no va a conceder ninguna subvención a la comunidad, dado que en el último año no se ha registrado la llegada de ninguno de estos menores a la región. Son 40 millones para las autonomías, de los que a Madrid le corresponden 0 euros. Lola Moreno, consejera de Políticas Sociales.
El presupuesto que va a destinar a atender a estos menores en la Comunidad de Madrid son 0 euros. Estos menores necesitan tanta atención como los menores extranjeros no acompañados que puedan estar en Andalucía, en Cataluña, en Valencia o cualquier comunidad autónoma.
Jueves 18 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. El Supremo rectifica y dice ahora que los bancos son los que deben abonar los impuestos de las hipotecas.
El Supremo modifica su jurisprudencia anterior y la decisión abre la puerta a que los usuarios reclamen a las entidades financieras la devolución de lo que pagaron en su día por este impuesto. Los consumidores animan a hacerlo y los bancos que cotizan en la bolsa se han desplomado.
Desalojados de la tribuna de invitados en la Asamblea de Madrid.
El incidente se ha producido durante el pleno cuando miembros de una asociación han desplegado la bandera republicana para reclamar el cambio de nombre del Colegio Calvo Sotelo al de 14 de abril. Tras el incidente, la sesión ha continuado con normalidad.
Detenido un falso diplomático que robaba coches en 20 segundos.
Vivía en un piso patera, no sabía ni una palabra de español y viajaba a bordo de un coche con matrículas falsificadas del cuerpo diplomático con el que recorría Madrid para localizar vehículos de modelos concretos que robaba por encargo en tan solo 20 segundos y con una tecnología de lo más avanzada.
Preocupación en Bruselas con los presupuestos de Sánchez.
Esta tarde van a enviar una carta al Ejecutivo advirtiendo del impacto de las cuentas para la estabilidad. PP y Ciudadanos califican de preocupante y humillante que los presupuestos dependan de la reunión en la cárcel entre Junqueras e Iglesias.
Arranca en Madrid el Games Week, la mayor feria de videojuegos de España.
Es un sector que mueve miles de millones de euros al año y donde se están además forjando las profesiones del futuro.
Y en Deportes Copa del Rey juega el Majadahonda. Anoche cayó eliminado el Alcorcón, Laura Cabrera.
En la tercera ronda de la Copa del Rey por la mínima ante el Lugo en el tiempo de descuento. Hoy tiempo para el Majadahonda, que será nuestro único superviviente si consigue eliminar al Sporting de Gijón, equipo de segunda división, a las 8 de la tarde. Desde las 7 y media lo vamos a contar íntegramente en el 106 de la FM. Este fin de semana vuelve la Liga, disputa de la novena jornada. El Real Madrid recupera efectivos. Isco, Marcelo y Benzema podrían estar disponibles para Lopetegui ante el Levante. El Atlético de Madrid también con buenas noticias. En el partido ante el Villarreal recupera a Savic y José María Jiménez. Y en la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid sufrió en Milán, pero ganó en la segunda jornada 85-91 para superar un mal inicio ante el equipo italiano.
Onda Madrid, área de servicio público.
Y
Nos ponemos ya al volante. Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tan solo tengan precaución en la A2, ya que van a encontrar circulación lenta con paradas prolongadas a la altura de Alcalá de Henares en dirección Zaragoza. En el resto de la red de carreteras de la comunidad no encontramos incidencias a destacar ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en la ronda de circunvalación M40 y M50. Aún así, le seguimos insistiendo desde la Dirección General de Tráfico: planifiquen con tiempo sus viajes y recuerden, al volante, cero alcohol y cero drogas.
¿Qué tal el tráfico ahora en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues destacamos dos accidentes que se han producido hace pocos minutos. Uno en la M30, próximo al puente de la Avenida del Mediterráneo. Afecta la calzada lateral en sentido sur, en esa zona próxima al puente de la Avenida del Mediterráneo. Calzada lateral, cortado un carril y por lo tanto ya hay retenciones que alcanzan la zona de O'Donnell en ese sentido sur. Pueden circular mejor por la calzada central. Y de aquí nos vamos a una zona céntrica, al paso elevado de Juan Bravo, de Eduardo Dato, sobre la Castellana. En sentido Rubén Darío también está cortado un carril debido a otro accidente. Hay poco tráfico, pero recomendamos circular con mucha precaución.
Y para los que prefieren las cercanías de Renfe, novedades, Eduardo Ozores, portavoz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos ya plena hora punta en toda la red de cercanías y mantenemos una situación de normalidad. No hay ahora mismo ninguna incidencia y los trenes cumplen las frecuencias habituales de paso.
¿Qué tal van hoy los autobuses de la MT? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La línea M1 ha recuperado hoy su itinerario habitual en las calles Príncipe y Cruz por la finalización de las obras. Esta tarde, de 6 a 8, una concentración en la calle Alcalá 32 obligará a modificar el itinerario de varias líneas, la 5, la 15, la 20, 51, 52, 53 y 150, y en el servicio Bicimar las estaciones 41 en Antón Martín y 33 en Carretas no se encuentran operativas debido a las obras de larga duración de la zona.
El tiempo.
Pendientes hoy, muy pendientes del temporal, aunque en Madrid creo que no va a afectar en principio demasiado. En todo caso, los cielos ahora están bastante cubiertos en toda la región. Previsión, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ahora todavía tenemos un ambiente estable. Estamos viendo más nubosidad. Bueno, pues esas nubes van a ir aumentando conforme avance la jornada. Durante la tarde ya podrán empezar las precipitaciones y se van a ir extendiendo y adquiriendo mayor intensidad conforme lleguemos a la noche y sobre todo esta próxima madrugada es cuando se pueden producir esas precipitaciones, incluso puntualmente tormentosas, con bastante cantidad de agua. No se espera una situación tan peligrosa, podemos decir incluso, como la que sí que se espera que se produzca en la zona del Levante peninsular, hacia el noreste, también pues en el sur de Aragón. Pero la situación, como decimos, durante la noche sobre todo, va a ser mucho más inestable en nuestra comunidad, con precipitaciones que también pueden ser puntualmente muy intensas. Por lo tanto, también debemos tener precaución. Y en cuanto a las temperaturas, hoy todavía no se va a notar tanto el descenso térmico. Es cierto que el viento de componente norte irá adquiriendo intensidad conforme lleguemos al final del día y ese viento de norte, que es el que empuja además el frente, que nos va a dejar precipitaciones, mañana sí hará que descienda el termómetro. Mañana perderemos 1 o 2 grados respecto a las temperaturas de hoy. Pero lo dicho, irá aumentando la inestabilidad, mayor posibilidad de precipitaciones conforme vaya avanzando la jornada y esta noche se presenta movida.
Pues pendientes de la gota fría, 2 de la tarde y casi 9 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy jueves, desde las 7:30, tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Rayo Majadahonda, Sporting de Gijón. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Compás de espera en la Asamblea de Madrid, donde los presupuestos regionales siguen en el aire después de que Ciudadanos haya obligado al PP a retratarse sobre la gratuidad de la educación infantil pública de 0 a 3 años, una medida aplicable a partir del próximo curso en los centros que dependen de la Comunidad de Madrid, cuya votación no va a tener lugar hasta esta tarde y de cuyo resultado depende que la negociación presupuestaria entre la formación naranja y el PP siga adelante o no. La incertidumbre se mantiene en Vallecas porque el gobierno de Garrido aún no ha decidido el sentido de su voto. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El PP no decidirá su voto a esa proposición no de ley de Ciudadanos hasta que llegue el debate. Considera de momento que el ultimátum de Ciudadanos es toda una coacción en un momento en el que precisamente iban bien las reuniones sobre presupuestos, según Enrique Osorio.
Y va por muy buen camino el pacto presupuestario. Lo que no nos gustan son pues eso, las amenazas, las coacciones. No sé si están Ciudadanos acostumbrados en Andalucía a actuar de esa manera. Nosotros no.
Pero el portavoz de Ciudadanos persiste en su postura de romper la negociación si es que el PP no vota sí a su propuesta sobre gratuidad de la educación infantil pública. Ignacio Aguado.
Y un buen ejercicio para saber si vamos por el buen camino o si definitivamente se rompen las negociaciones y el PP tiene que buscar otro aliado para sacar los presupuestos.
Desde Podemos hablan de cambio de estrategia interesada de la formación naranja. Clara Serra.
Ciudadanos está haciendo un intento de distanciarse del Partido Popular después de llevar 3 años y medio apoyándole incondicionalmente.
Y los socialistas insisten en su propuesta de presupuestos consensuados con todos los grupos. Ángel Gabilondo.
Si no hay ese debate previo, pues entonces los presupuestos empiezan a ser unos presupuestos un poco de parte o de partido y no tienen, a mi juicio, pues el aval. Tienen legitimidad, eso sí, ¿eh? Pero el aval que se supone el consenso.
Todos pendientes, por tanto, del último punto del orden del día del Pleno.
Entre tanto, PP, el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social ha convocado una reunión para mañana con la Comunidad de Madrid, una reunión, un encuentro para dirimir las diferencias que mantienen sobre la falta de subvenciones para atender a los menores extranjeros no acompañados.
Sí, lo hemos sabido aquí en la Asamblea. Las administraciones central y regional van a aclarar mañana sus profundas diferencias sobre los menores extranjeros no acompañados que llegan a Madrid. Convocatoria de la Dirección General de Infancia y Familia a sus homólogos del gobierno regional. Llega después de las protestas y alegaciones de la administración madrileña por no recibir ni un solo euro por las personas en esa situación, por esos menores acogidos en Madrid que este año han superado los 800. Dolores Moreno, consejera de Políticas Sociales.
Lo cierto es que se coja por donde se coja es un absoluto agravio y una absoluta injusticia que, insisto, se coja la cifra que se coja, a la Comunidad de Madrid le correspondan 0 euros.
La consejería, mientras, intenta ampliar las plazas de acogida en Madrid a 120.
Y todo esto en una sesión plenaria en la que los servicios de la Cámara han desalojado al público de la tribuna de invitados por sacar una bandera republicana. Eran del Colegio Calvo Sotelo, que reclaman el cambio del nombre al de 14 de abril, que era la denominación original. Más allá de esto, PP se ha vuelto a hablar y mucho del metro. El PSOE quiere saber de dónde va a sacar el gobierno regional el dinero para financiar la adquisición de los nuevos trenes. Podemos, por su parte, sospecha que el Partido Popular ha podido hacer regalos jugosos a las constructoras en obras como, por ejemplo, las de la conexión peatonal bajo la calle Montera entre Sol y la Gran Vía.
Así es, encendido debate entre la portavoz de Podemos y el presidente Garrido. Clara Serra expresaba sus sospechas tras duplicarse el presupuesto del pasadizo peatonal entre el metro de Gran Vía y las cercanías de Sol.
Así que resulta imposible, señor Garrido, que no sobrevuelen las sospechas de que ustedes le regalan dinero a las constructoras cada vez que manejan dinero público.
Esto es lo que preveía un informe de la Dirección General de Patrimonio para el caso de que aparecieran unos restos cuya existencia no era segura, salvo ustedes que al parecer tienen una bola de cristal y que les permite saber dónde hay restos arqueológicos en todo Madrid.
La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, por otra parte, ha aclarado que los 60 nuevos trenes para el metro se van a sufragar con los propios ingresos metros del suburbano de la empresa. Debate con el socialista Vicente Biondi, en el que la consejera culpa de las aglomeraciones en el metropolitano al caos circulatorio de la ciudad de Madrid.
Que tenemos que solucionar un problema que han generado estos señores, los señores del Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo de ustedes.
No aportan ninguna solución, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Actúen, gobiernen y expliquen por qué no lo hicieron antes.
Y es que los socialistas, Felipe, creen que los nuevos convoyes no se podrán estrenar hasta antes de 3 años.
Gracias, Pepe. De Vallecas nos vamos hasta Cibeles. La decisión del Ayuntamiento de la capital de eliminar un carril en Recoletos y Alcalá para ampliar las aceras no acaba de convencer a todo el mundo. El Gobierno municipal ya ha comenzado a instalar las vallas temporales para la campaña de Navidad, como hizo el año pasado en Gran Vía, con la idea también de convertir esa ampliación en permanente. El Ayuntamiento defiende que la colocación de esas casi 200 vallas van a favorecer la movilidad peatonal, además de incrementar la seguridad. La oposición, en cambio, carga contra el equipo de Carmena, dicen, por adoptar medidas improvisadas cuyo único objetivo es colapsar todo el centro de la capital. ¿Qué más cuentan en el Palacio de Cibeles? Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nos dan explicaciones del por qué siempre había avisos sin explicaciones, sin campaña, como en Gran Vía, porque coincidían en el tiempo las comisiones de urbanismo y movilidad y había una oportunidad. ¿Por qué por un comunicado escrito nos enteramos que para Recoletos hay un corte permanente de un carril de tráfico más aceras a partir de la campaña de Navidad? Las vallas ya las hemos visto. Lo justifica la portavoz Rita Maestre, ha sido la encargada de dar las explicaciones, ni por impacto ni por superficie, porque nada es comparable con Gran Vía.
Creo que la diferencia evidente que existe en el tamaño, en la afección, en el volumen y en el impacto de la ampliación de aceras en Gran Vía, con los 30 metros de los que estamos hablando en la esquina de Recoletos con Alcalá, pues creo que es suficiente como para que no quizás merezca una gran comunicación.
Para el responsable de urbanismo, para José Manuel Calvo, Recoletos es parte del urbanismo táctico que practica el gobierno de Carmena. Comprobar efectos desde el lado más empírico, pero de aquí a las elecciones no habrá más sorpresas, es lo que asegura Calvo.
No digo que se vayan a ampliar, digo que se pueden plantear medidas de esas características. Lo que no quiere decir que vayamos a realizar de aquí a las elecciones alguna medida más de como las que habéis visto.
¿Y para
no
Madrid
quiere decir que vaya a ocurrir?
Y para Madrid Central, la portavoz hace suyas las palabras de la alcaldesa Manuela Carmena ante los empresarios de CEIN, estas.
Por supuesto que no tenemos una postura rígida, no la hemos tenido nunca. En todo caso, el área de Madrid Central va a entrar en vigor a lo largo del mes de noviembre. Por supuesto, habrá un periodo transitorio en el que, aunque daremos más información más detallada cuando se apruebe finalmente en Junta de Gobierno, habrá un periodo transitorio para que la ciudadanía pueda amoldarse a las nuevas regulaciones que van a estar vigentes, ¿no?
Ampliación de aceras de Gran Vía, Madrid Central, luces de Navidad, coincide, será en un viernes negro, el 23 de noviembre, el calendario no se mueve, habrá, eso sí, periodo en pruebas y más flexibilidad, insiste el Gobierno de Carmena.
Gracias, Mar, pero hay más frentes abiertos. El Gobierno de Carmena accede a incluir como excepción que los padres que llevan a sus hijos en coche a los colegios dentro de Madrid Central puedan dejarlos y recogerlos previa autorización del centro. Los padres del Real Colegio Santa Isabel la Asunción prendieron la mecha de esa reivindicación, cuyos primeros frutos empiezan a recoger ahora, aunque las asociaciones de padres y madres no se dan todavía por satisfechas con esas autorizaciones puntuales. Mañana habrá una nueva reunión y los afectados ya avisan de que van a seguir luchando con nuevas medidas de presión para forzar al ayuntamiento a un acuerdo definitivo. Arancha Puente, presidenta del AMPA del Santa Isabel.
Tenemos muchísimos niños matriculados que no viven por la zona. Tenemos mucha gente de la zona de Villaverde, Ciudad de Los Ángeles, Vallecas, Moratalaz. Si queremos un poco conciliar la vida familiar pues con la laboral es muy complicado en casos concretos poder llegar al colegio y luego tener que acceder al puesto de trabajo rápidamente si no tienes un vehículo.
Ciudadanos comparte la petición del Grupo Popular del Ayuntamiento de la capital de paralizar Madrid Central ante la alarma, dicen, alarma social que ha generado esa iniciativa. La portavoz de Ciudadanos se ha reunido con la plataforma de afectados para conocer sus inquietudes. Acusa Villacís a la alcaldesa de dejar desvalido al comercio, de reunirse con los colectivos por puro trámite y de no elaborar un informe de impacto económico sobre lo que puede suponer esa ejecución. Paloma Nolasco.
Los transportistas urbanos dicen que adecuarse al plan va a suponer pérdidas de 1.300 millones de euros y un 90% de bajas en 6 años, y los comerciantes, a 36 días, desconocen si contarán con los 20 permisos para la entrada de matrículas específicas. Jorge Somoza y Juanjo Blardoni, miembros de la plataforma.
El ayuntamiento pretende fomentar el uso de los vehículos, tanto eco como cero, pero no sabemos a día de hoy dónde están los puntos de carga y las gasineras para los vehículos de gas.
¿En qué condiciones van a poder entrar un fontanero, un electricista a la zona? O sea, esto afecta lo que es a todos los servicios que se están prestando a los ciudadanos del centro.
Estas son algunas de las 26 preguntas sobre dudas muy concretas que le han trasladado al ayuntamiento a la espera de respuesta. De ello han hablado esta mañana con la portavoz de Ciudadanos. Begoña Villacís pide que la aplicación del plan se retrase y que se escuche a los ciudadanos.
Nadie tiene el borrador, son todo preguntas. Los padres de los niños que tienen que llevar a sus hijos al cole no saben cómo les van a poder llevar, porque lo único que saben es que no les van a poder llevar. Imaginaros una madre que tenga, o un padre con niños pequeñitos de 2-4 años, que van a dejarlos a 500 metros para que vayan andando solos.
Dudas que comparte la portavoz socialista. Purificación Causapié pide además que se explique a los ciudadanos cómo acceder al centro cuando se inicie la medida y también mejorar la situación de los comerciantes y de quienes requieren carga y descarga.
Los horarios de carga y descarga, con la información que se dé sobre los aparcamientos disponibles, sobre la mejora del transporte público y las frecuencias, por ejemplo, de los autobuses en el centro de Madrid.
En la misma línea, José Luis Martínez Almeida dice que hay que hablar con los afectados.
Lo único que pedimos es que dialoguen y lo único que pedimos es que se establezcan alternativas y que haya una planificación respecto de todos los colectivos que pueden estar afectados. Que salten todos estos colectivos no es casualidad.
Por cierto, que los tres portavoces también han criticado cómo se ha anunciado la decisión de suprimir carriles en Recoletos y Alcalá, máxime cuando ayer hubo comisión de movilidad y el gobierno municipal no comentó nada al respecto.
Todavía de la política municipal, el Ayuntamiento de la capital ha abierto un expediente disciplinario urbanístico a la vivienda en la que reside en el barrio de Salamanca el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, un expediente por realizar obras sin la preceptiva licencia. En el informe municipal se combina al propietario de esa vivienda a regularizar la situación y a deshacer los cambios practicados en la fachada del inmueble. Ángel García.
Fue un vecino el que denunció ante la Junta Municipal del Distrito de Salamanca las obras en la vivienda en la que reside Pablo Echenique, una instalación de aire acondicionado y un sistema de cámaras de videovigilancia colocados en la fachada del inmueble. Denuncia que ha llevado al Ayuntamiento de la capital a abrir un expediente y dar un plazo de 2 meses para subsanar las deficiencias al propietario del piso y no a Pablo Echenique, tal y como aclara su compañera y portavoz municipal, Rita Maestre.
No hay una sanción y no es a Pablo Echenique. Hay una petición de subsanación al propietario de la vivienda en la que como inquilino reside nuestro compañero de partido, Pablo Echenique.
El problema más serio es el de las cámaras de vigilancia, ya que según la Agencia de Protección de Datos, estas cámaras en comunidades de propietarios solamente pueden captar imágenes de las zonas comunes y se necesita un permiso especial del Ministerio del Interior.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
2 de la tarde, casi 23 minutos. Casi 100 niños menores de 14 años sufren lesiones graves cada año relacionadas con cordones de persianas y cortinas en toda la Unión Europea. El dato lo ofrece hoy El País y está basado en un artículo de la Asociación Española de Pediatría, que también recomienda que la cuna o la cama de los menores no esté nunca cerca de cuerdas ni cables. Tiene todo esto que ver con el escalofriante suceso de ayer tarde en un domicilio del distrito de Barajas, en Madrid, donde una bebé de 16 meses falleció tras ahogarse con la cinta de una persiana cuando intentaba salir de la cuna. Marta Zúñiga.
Al parecer se salió de la cuna, o eso intentaba, de la cuna donde descansaba, y su cuello se quedó enredado en la cuerda de una persiana. Ocurría en la calle Borox, en el barrio de Corralejos, cuando la bebé, según las primeras hipótesis, trataba de bajarse de esa cuna y accidentalmente se estranguló. La niña se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Sus padres, médicos, intentaron reanimarla, pero no pudieron hacer nada. Tampoco los servicios de emergencia. Los pediatras alertan de las cifras relacionadas con accidentes domésticos. El doctor Iván Carabaño es pediatra en el Hospital 12 de Octubre.
No es una anécdota este accidente relacionado con un cuadro asfíctico, dado que el 21% de los accidentes domésticos tienen relación con atragantamiento o una asfixia o con un estrangulamiento.
Hay que ser especialmente cuidadoso, subraya el doctor Cabaño, con las cunas que se instalan cerca de las ventanas por los riesgos que conllevan.
A mí me da especial precaución y me da especial miedo las cunas que se posicionan cerca de una ventana. No ya por el riesgo de estrangulamiento con cuerdas, con cordeles, de cortinas, con rieles, etcétera, sino por el riesgo de precipitarse que puede tener un bebé.
Ahogamiento, atragantamiento y asfixia son las causas más comunes de muerte en niños. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas exactas del fallecimiento de esta pequeña.
En el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, la Policía Nacional ha dado a conocer una operación que ha permitido detener a los 15 integrantes de una banda criminal dedicada a la explotación sexual. Precisamente para denunciar el drama de las mujeres explotadas, la Plaza de Callao se ha empapelado con kilos de tarjetas de publicidad sobre prostitución. Marta.
Sí, los agentes han liberado a 5 víctimas en Las Palmas y en Mallorca. Eran sometidas a rituales de vudú bajo amenazas de sufrir graves males, tanto a ellas como a sus familiares en Nigeria, si denunciaban a sus explotadores, como explica un portavoz de la Policía Nacional.
Una vez en nuestro país, las víctimas eran reubicadas en pisos que utilizaban como dormitorios personales y para su uso con clientes, sufriendo en muchos casos un trato vejatorio, amenazas, maltrato físico y psicológico, junto a un continuo control de las ganancias obtenidas en el ejercicio de la prostitución. Los explotadores les imponían además largas jornadas de esclavitud sexual hasta altas horas de la madrugada y en condiciones higiénico-sanitarias deplorables, estando obligadas a entregar el dinero obtenido.
Precisamente, como les contamos, a lo largo del día de hoy la Plaza del Callao está empapelada con 100 kilos de tarjetas de publicidad sobre prostitución. Conforman la palabra help, ayuda en inglés. Es obra de la artista Yolanda Domínguez y refleja el drama de la explotación sexual y la esclavitud. El ayuntamiento ya trabaja en una ordenanza municipal a instancias del PSOE para sancionar tanto la demanda como la publicidad de prostitución. Purificación Causapiés, portavoz socialista en el consistorio.
Y lo que queremos es que debatamos de verdad y en profundidad este tema para buscar soluciones en la ciudad de Madrid y buscar soluciones para que las calles de Madrid y los polígonos de Madrid no sean el escenario y el lugar donde las mafias se instalan, además para sacar grandes beneficios con la explotación sexual de las mujeres.
Fingía ser diplomático y robaba los coches en apenas 20 segundos. La Guardia Civil ha dejado fuera de la circulación a un ciudadano búlgaro especializado en el robo de vehículos por encargo. Para tal fin utilizaba un coche igualmente sustraído con matrículas falsificadas del cuerpo diplomático con las que no consiguió engañar a los agentes. Fátima Sotorrío.
Era un lobo solitario, vivía en un piso patera, ni siquiera se molestó en aprender el español y, sin embargo, patrullaba las calles de Madrid en busca de coches que robaba por encargo. La unidad central operativa tardó en darle caza porque usaba matrículas diplomáticas falsas para moverse. Utilizaba alta tecnología para introducirse en los vehículos. Capitán Leal, de la UCO.
Se dirigía al nuevo objetivo para forzar la cerradura. Una vez en el interior, con un dispositivo electrónico que se llama OBDEN, anulaba el inmovilizador y en 20 segundos arrancaba el vehículo.
Sobre su cabeza pende una condena de 6 años en Bulgaria, a lo que hay que sumar lo de aquí en España.
A este individuo se le imputan más de 7 delitos entre receptación, robo, falsificación de documento y también de delito contra la seguridad vial.
Actualmente se encuentra en la cárcel de Soto del Real.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Y de nuevo este año las calles de Madrid se han convertido en un improvisado escenario de música en directo con 8 pianos de cola. Nos lo va a contar Gloria Talavera.
Buenas tardes, y este es el sonido de un gran piano de cola que se ha instalado hasta las 8 de la tarde en la Plaza de Colón. Hay 7 más repartidos por todo Madrid dentro de esta iniciativa que cada año y desde el año 2012 organiza la Fundación Jesús Serra y el Concurso Internacional de Música María Canals, uno de los certámenes con mayor prestigio de todo el mundo. Estamos con el director del concurso, Jordi Vivancos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Invitando a los ciudadanos a sumarse a esta iniciativa, tocando o escuchando.
evidentemente. Es una iniciativa dirigida a todos los ciudadanos, toquen o no toquen el piano, para que tengan la oportunidad de gozar de estos instrumentos, que son instrumentos realmente que normalmente no están al alcance de la gente, para que los puedan escuchar y también tocar.
Logística complicada para distribuir estos pianos por todo Madrid, en plena calle Serrano. Este, por ejemplo, pesa casi 1.000 kilos, mide 3 metros. ¿Qué pasará si llueve?
La verdad es que sabemos que los ciudadanos, con su música, como ahora este chico, harán que salga el sol y que no llueva. De todas maneras, en el caso de que cayeran 4 gotas, los pianos los cubrimos, y si realmente se complica mucho el tema, pues avanzamos la retirada de los pianos. Pero la experiencia de otros años nos dice que con la música de la gente, el piano y el sol estarán todo el día entre nosotros.
Muchas gracias a Jordi Vivancos y nos quedamos con la música que interpreta en este caso un ciudadano. Tiene 18 años, Gonzalo, y ha venido desde Alcalá de Henares aquí hasta la Plaza de Colón para regalarlos este sonido, mucho más agradable que el habitual de los atascos o el de las zanjas.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El impuesto de las hipotecas lo deben pagar los bancos y no los clientes. Cambio de criterio del Supremo que abre la puerta a que los usuarios reclamen a las entidades financieras la devolución de lo que abonaron en su día por este impuesto. La decisión del alto tribunal ha provocado que los bancos se hundan en la bolsa. Algunos de ellos, como Bankia o Bankinter, registraban pérdidas superiores al 7%. Ahora mismo la bolsa apenas cae un 0,60%. Las asociaciones de consumidores ya han mostrado su satisfacción con el anuncio del Supremo. Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
Es una muy buena noticia. Lo que ahora estamos a la espera de conocer es cuál va a ser el protocolo. Hacienda va a devolver de manera automática el impuesto a todos los hipotecados que lo han pagado en los últimos 4 años. ¿Qué ocurrirá con los pagos anteriores? Creemos que la banca tendría que asumir las devoluciones de las hipotecas en las que se pagó el impuesto antes de 2014. Es lo que vamos a batallar.
El gobierno de Carmena accede a incluir como excepción que los padres que llevan a sus hijos en coche a los colegios dentro de Madrid Central puedan dejarlos y recogerlos previa autorización del centro. Las asociaciones de padres y madres no se dan todavía por satisfechas con esas autorizaciones puntuales y para mañana, de hecho, han convocado otra reunión. Van a estudiar nuevas medidas de presión para forzar al ayuntamiento a un acuerdo definitivo. Arancha Puente, presidenta del AMPA del Santander. Isabel.
Tenemos muchísimos niños matriculados que no viven por la zona. Tenemos mucha gente de la zona de Villaverde, Ciudad de Los Ángeles, Vallecas, Moratalaz. Si queremos un poco conciliar la vida familiar con la laboral, es muy complicado en casos concretos poder llegar al colegio y luego tener que acceder al puesto de trabajo rápidamente si no tienes un vehículo.
Jueves 18 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. Preocupación en Bruselas con los presupuestos de Sánchez.
Esta tarde van a enviar una carta al Ejecutivo advirtiendo del impacto de las cuentas para la estabilidad. Partido Popular y Ciudadanos califican de preocupante y humillante que los presupuestos dependan de la reunión en la cárcel entre Junqueras e Iglesias.
Podrán votar.
Más de 100.000 personas con alguna discapacidad y que están incapacitadas por la justicia podrán ejercer su derecho en las urnas en las próximas elecciones. El Congreso lo aprobó esta mañana por unanimidad.
Exceltur revisa a la baja su previsión de crecimiento del sector, rompiendo la tendencia de años anteriores.
Lo hace ante la ralentización registrada por el menor dinamismo de la demanda nacional, la recuperación de los destinos competidores como Turquía y Egipto y los efectos negativos de la inestabilidad política en Cataluña.
Comienza en el Senado el 7º Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
También hoy la policía, en una operación conjunta con la Europol, ha detenido a 15 integrantes de una red de trata para la explotación sexual que sometía a sus víctimas a
rituales de vudú. En el último año se han realizado 536 operaciones para erradicar la explotación sexual, con más de 1.200 detenidos y 290 víctimas liberadas.
Detenido un falso diplomático que robaba coches en apenas 20 segundos.
Vivía en un piso patera, no sabía ni una palabra de español y viajaba a bordo de un coche con matrículas falsificadas del cuerpo diplomático con el que recorría Madrid para localizar vehículos de modelos concretos que robaba por encargo en tan solo 20 segundos y con la tecnología más avanzada.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo vistazo al estado de la circulación en las carreteras. Novedades DGT, Patricia Arriaga, portavoz. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora ya van a encontrar complicada la entrada a la capital por los tramos habituales. La A1 hasta Nudo Manoteras, la A2 en Alcalá de Henares por una avería, la A4 a la altura de Getafe, y comienza a complicarse la circunvalación M40 en varios tramos. Coslada sentido A3, Mercamadrid y Villaverde en sentido A4 y Barrio de la Fortuna en dirección A5. Además, esta tarde puede que haya bastante precipitaciones en la comunidad, así que les vamos a pedir que moderen la velocidad, que aumente la distancia de seguridad y sobre todo que sean muy prudentes al volante.
En Madrid estábamos pendientes de un par de accidentes, uno de ellos en la M30 a la altura de la Avenida del Mediterráneo, otro en el paso elevado de Juan Bravo. ¿Qué tal seguimos? Margarita Pérez, portavoz del Ayuntamiento, centro de pantallas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En lo que respecta al del paso elevado de Juan Bravo, Eduardo Dato, ya finalizó, se recuperó el carril que estaba cortado y por lo tanto se circula con absoluta normalidad. En el de la M30, los vehículos han sido retirados al Arcén, pero hay un pequeñísimo estrechamiento de calzada, lo suficientemente importante ahora que además llega una grúa para retirar vehículos, como para que todavía el tráfico por esa zona próxima al barrio de la Estrella, puente de la Avenida del Mediterráneo, por la calzada lateral se retenga. Por lo tanto, si pueden evitar ese lateral de la M30 desde O'Donnell en sentido sur, mejor. Pueden utilizar o bien la calzada central, también se pueden distribuir por la alternativa de Doctor Esquerdo, Pedro Bosch, si quieren evitar esa parte de la autovía. En el resto de la M30, la mayor actividad ya localizada, si acaso, en la parte norte, en la zona del puente de Ventas, y también en el centro tenemos que destacar la Gran Vía, con un tráfico complicado. Por lo tanto, utilicen el transporte público.
El tiempo.
La previsión meteorológica pendiente es hoy de la inestabilidad que se acerca de forma cada vez más progresiva. Y Noa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque todavía no ha empezado a llover en nuestra comunidad, pero estamos viendo ya esas nubes cada vez más compactas, con una situación hoy, bueno, pues que ya nos anticipa lo que va a ocurrir en próximas horas. Las precipitaciones comenzarán en la parte oriental de la comunidad, sobre todo pues por allí vamos a recibir el frente que nos llega de esa inestabilidad situada en el tercio este peninsular, en zonas del Mediterráneo. Y se van a ir extendiendo conforme avance la jornada. Durante la tarde, bueno, pues eso, empezarán las precipitaciones, se irán extendiendo, generalizando y adquiriendo mayor intensidad conforme lleguemos al final del día, y sobre todo durante la próxima madrugada es cuando se espera que esa lluvia pueda ser puntualmente muy intensa, incluso tormentosa. Las temperaturas hoy todavía no se resienten, pero según también vayamos llegando al final de la jornada, el viento de componente norte, que es el que empuja esas nubes de lluvia, va a ir adquiriendo mayor intensidad y va a ser responsable de la bajada de las temperaturas mañana. Mañana perdemos 1 o 2 grados en general y sobre todo con ambiente todavía inestable, porque mañana seguiremos necesitando el paraguas con unas precipitaciones que irán remitiendo durante la tarde. Lo peor va a pasar cuando decimos durante estas últimas horas de hoy y durante la próxima madrugada.
Gracias, Ainhoa. Así llegamos a las 2 de la tarde, casi 38 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Quique Viso a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
Los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana. Buenos días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días Madrid, fin de semana, sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
¿Para hacer senderismo debería echarme crema? Pero solo tengo del 15. Ya sé que es otoño, pero si me echo dos veces la del 15, ¿hace como si fuera del 30?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras.
Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un cuba de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Primero las cláusulas suelo, ahora los gastos de la hipoteca. Dice el Supremo que quien los tiene que pagar no es el cliente, sino el banco. La decisión puede suponer otro desembolso millonario por parte de las entidades por un dinero cobrado indebidamente. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Primero dijo que los gastos de la hipoteca debía pagarlos el cliente o al menos de manera repartida con el banco. Ahora se desdice el alto tribunal y establece que el principal coste, el impuesto sobre actos jurídicos documentados, quien los debe abonar es la entidad financiera. El motivo, que es la única interesada en que la hipoteca conste en una escritura pública y se registre, de manera que, si es necesario, pueda reclamar el dinero que ha prestado. Por lo tanto, lo que ha hecho el Supremo es anular un artículo que recogía expresamente que quien pedía el crédito hipotecario debía pagar ese tributo, porque dice que es contrario a la ley. El porcentaje varía según la comunidad autónoma, pero oscila entre el 0,5 y el 1,5% del importe total de la hipoteca. Para una de 150.000 euros, entre 750 y 2.250. La resolución supone un nuevo golpe a los bancos, tras establecer el Supremo la ilegalidad de las cláusulas suelo. Se avecina otra avalancha de reclamaciones.
Y esto está teniendo consecuencias. La decisión del Supremo se deja notar y mucho en la bolsa. Todos los bancos caen en bloque y de forma notable, lo que supone que el IBEX 35 no solo olvide las ganancias de primera hora, sino que cae por debajo de los 9.000 puntos, Pablo López.
Así es, en concreto 8.944. Está cayendo ahora mismo un 0,60% y los bancos están viviendo un auténtico desplome, hasta el punto que ahora mismo son prácticamente los únicos que cotizan en rojo. Bankia es el farolillo rojo, pierde un 6,65%. El Sabadell se deja un 6,40%. Bank Inter pierde un 4,70%. Prácticamente lo mismo que pierden CaixaBank. Y solo los dos grandes bancos, Santander y BBVA, disimulan un poco las caídas. El primero cae un 2,75% y el segundo un 2,65%. El motivo de que menos los grandes bancos es que tienen una buena parte de su negocio fuera de España y eso reduce las indemnizaciones que tendrán que afrontar, porque la estimación que maneja el mercado es que los bancos tienen que devolver entre 3.500 y 4.000 millones de euros por el pago del impuesto que no haya prescrito, lo que es desde el año 2014 en adelante. Esa cantidad se basa en un informe de Moody's del pasado mes de marzo y el coste extraordinario que va a tener esta decisión para los bancos es lo que está provocando que los inversores salgan en manada de su cotización.
Tiempo ahora para la crónica política, la visita de Pablo Iglesias. Mañana Oriol Junqueras a la cárcel para conseguir que apoye los presupuestos. Ha centrado la actualidad en el día de hoy. Críticas desde el gobierno y la oposición al líder de Podemos por este encuentro que él asegura se lo pidió el propio Junqueras. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Iglesias ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas para relajar un poco el tono por una visita que ha enmarcado dentro de la normalidad democrática.
Algunos amigos deberían, yo creo que, tener una actitud diferente. O sea, creo que ha costado mucho llegar a donde estamos, no es una situación fácil, hay que hacer muchos avances. Bueno, dialoguemos. Yo estoy yendo a una reunión que me han pedido.
Pero los partidos catalanes siguen criticando esta reunión. Gabriel Rufián, diputado de Esquerra.
La verdad es que el señor Pablo Iglesias no tiene una varita mágica para hacernos cambiar de opinión. Nos hacen la conversación interesante. No es la entre Iglesias y Junqueras, sino la entre Sánchez y algunos jueces políticos.
También reproches del diputado popular Fernando Martínez Maillo y del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que califican la visita de humillación a la democracia.
Iglesias es un crack, es el puto amo, perdón por la expresión. Es, claro, al final vamos a tener que hacer las sesiones de control a Pablo Iglesias, porque realmente es el que dirige la política española. Es el que dirige la economía española, es el que decide.
Que la sanidad española, que la educación española, que la ley de dependencia, que las pensiones dependan de un vis-a-vis entre Junqueras e Iglesias es una humillación al pueblo español.
El gobierno se desmarca de la visita y la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, prefiere no opinar.
No sé ni lo que va a hablar el señor Pablo Iglesias con el señor Junqueras. Donde se pactan y se negocian los presupuestos es en el Congreso de los Diputados, con el resto de fuerzas parlamentarias del Congreso, y eso vamos a hacer.
Estas han sido las declaraciones en los pasillos del Congreso. En el Pleno hoy se ha aprobado la reforma de la ley electoral que permitirá el voto de personas con discapacidad intelectual. Aunque Unidos Podemos, Esquerra y Bildu han criticado que se aceptara la enmienda del PP, todos los grupos han votado a favor. Lo han calificado como día histórico. Escuchamos al diputado del PP, Ignacio Tremiño, y al socialista Joan Ruiz y Carbonell.
Eso es lo que queremos las personas con discapacidad de verdad. Igualdad. No queremos ni más ni menos. Igualdad que el resto de los ciudadanos. Igualdad.
Defender los sectores débiles de nuestra sociedad forma parte de nuestra razón de ser, de nuestra razón de existir, de nuestro ADN.
El Congreso también ha convalidado el decreto de medidas energéticas que recoge la ampliación del bono social.
Y en el Senado ha arrancado hoy el séptimo Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con un apretado programa que se va a prolongar hasta mañana y en el que han intervenido varios ministros, además de representantes de la Judicatura. Cámara Alta, Eva Prat, buenas tardes.
Diagnosticar y buscar soluciones son los objetivos del séptimo Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que parte de una premisa: que las 1.000 víctimas mortales contabilizadas desde el año 2002, 39 de ellas en el último año, demuestran que el sistema de protección no está funcionando. Por eso, se buscarán más opciones, como la de trabajar en la ley de bases del régimen local para dar más competencias a los ayuntamientos en materia de violencia de género. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.
Hay muchas mujeres en cualquier lugar del territorio de nuestro país, pero fundamentalmente en el mundo rural, que no se atreven a dar el paso de ir a una comisaría o a un juzgado, que tienen que saltar todavía muchos más obstáculos culturales para poner luz a la oscuridad en la que viven. Queremos que los ayuntamientos se conviertan en lugares de asilo, en casas donde se las pueda escuchar en unos primeros momentos, dirigir y proteger.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado por su parte novedades para poder predecir los casos más graves con un segundo control llamado de escala homicida.
La elevación del nivel de riesgo final resultante de la valoración policial y, por tanto, incremento de las medidas de protección. También en una elaboración automatizada de diligencia policial dirigida a la autoridad judicial en la que se hace constar que el caso concreto es de especial relevancia, recomendándose una valoración forense adicional de urgencia sobre la víctima que contemple aspectos más allá de la valoración policial.
El 70% de las víctimas de violencia de género sigue sin denunciar.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Exceltur confirma la ralentización del turismo por el final de lo que han denominado tormenta perfecta y que ha permitido vivir años de crecimiento y récords en el sector. A pesar del parón, habrá crecimiento y creación de empleo y la patronal reclama medidas al gobierno para aprovechar las nuevas oportunidades. Pablo.
El sector cerrará 2018 con un crecimiento del 2%, cifra inferior al 2,6% anticipado en julio y menor a lo que crecerá la economía española, algo que no había ocurrido desde el año 2009. Exceltur explica que se acaban una serie de fenómenos que han permitido un crecimiento nunca visto, y es que destinos como Turquía o Egipto se recuperan a gran velocidad. Sin embargo, el número de llegadas se va a compensar con un mayor gasto por turista, algo que empieza a confirmar el cambio de tendencia del sector. En relación a los presupuestos, José Luis Zoreda reclama la importancia estratégica del sector de cara a medidas como la subida del salario mínimo, el impuesto al diésel o el hecho, lo que pide en definitiva el vicepresidente de Exceltur, es que el sector sea tratado de forma preferente.
No es fácil ni posible distribuir riqueza si primero no se crea. Y por lo tanto, consideramos desde esta óptica que el sector turístico español debe merecer una atención más que preferente.
En relación a Madrid, Exceltur vuelve a llamar la atención sobre los pisos de uso turístico. Óscar Perelli, director de estudios.
Ese crecimiento descontrolado de las viviendas turísticas está teniendo un efecto y esperamos que las medidas que ha anunciado el ayuntamiento las empiece a aplicar cuanto antes y que el gobierno, por la parte de competencias que tiene para ayudar a ese cumplimiento, también actúe, porque el efecto lo estamos viendo ya.
Se confía en que el poder público regule de una vez por todas una realidad que juega en contra del sector turístico.
El fondo de inversión Lazora será el protagonista del pleno de esta tarde de San Sebastián de los Reyes, donde está previsto que salga adelante la primera declaración institucional con la que un ayuntamiento de España declara empresa non grata a una firma de este tipo. Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se convertirá hoy en el primero de España en declarar empresa non grata al Fondo de Inversión La Zora por imponer subidas de precio difícilmente asumibles para los inquilinos de un bloque de pisos de protección oficial que la empresa adquirió hace años. Las 37 familias afectadas denuncian que entraron a esas casas pagando 400 euros, pero que en cuanto se acabó el periodo de protección oficial en el año 2016, La Zora comenzó a imponerle subidas de más del 60%. Tras la presión social, la empresa accedió a que el alquiler fuera de 850 euros, una cifra que las familias dicen que no pueden afrontar. Está previsto que todos los grupos del consistorio apoyen en el pleno de esta tarde una declaración institucional en la que se reprueba que La Zora se haya negado a negociar y a mantener unas condiciones similares a las iniciales. Se trata de una declaración que no tiene consecuencias jurídicas, pero que avanza en la línea de denuncia y presión social que han iniciado los vecinos. Félix Sobrino es el portavoz de los afectados.
Este fondo de inversión no tiene en cuenta la situación familiar de estos vecinos y vecinas, y la verdad que de alquileres sociales pues tienen muy poco.
Las familias aseguran que seguirán luchando por mantener unos alquileres sociales y anuncian movilizaciones a nivel nacional.
Ahora toca jugar. Hoy arranca en Madrid Games Week, que es la mayor feria de videojuegos de España, un sector que mueve miles de millones de euros y donde se están forjando las profesiones del futuro. Begoña Alarcón.
Es la gran cita con los videojuegos, un sector que se sale. El pasado año creció el 17%, factura ya 1.400 millones de euros al año, el doble que el cine y 6 veces más que la música, y genera casi 9.000 empleos directos. Desde hoy, todo concentrado en IFEMA. Asierra Vargas, el director de la feria.
Os invitamos a todos a venir hasta el domingo, pabellones 12, 14 y 14-1. Os invito a visitar la página para que veáis las competiciones finales y elijáis el día que mejor os venga para venir hasta el domingo.
Feria para presentar novedades y para probarlas. Se han instalado más de 1.000 puestos de juego para evitar colas de años anteriores. Las grandes marcas con sus nuevas producciones, pero también un espacio para desarrolladores de videojuegos españoles que no tienen muchas ayudas, aunque el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha un plan de 5 millones de euros para subvenciones.
Venimos a la feria, pues evidentemente a empaparnos y a aportar dentro de este sector.
La falta de ayudas, que aunque dicen que hay, son pocas y sobre todo están vistas para unos pocos, porque no está para el resto del sector, de los pequeños.
Junto a las propuestas para esta temporada, las competiciones de los llamados deportistas electrónicos, los eSports, el gran espectáculo que concentra a profesionales con amateurs. Además, los cosplayers, disfrazados de personajes de videojuegos, y un espacio retro para recordar las consolas antiguas. Evento para jugadores, pero también para familias, que este año espera batir récords, superando los 100.000 visitantes.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Felipe, buenas tardes. La Copa del Rey sigue siendo protagonista en Onda Madrid. Ayer teníamos que contar tristemente la derrota del Alcorcón y la eliminación en la tercera ronda a manos del Lugo. Un solitario tanto de Dani Escriche en tiempo de prolongación en el 93 dio al traste con las esperanzas del conjunto madrileño, a pesar de que partía en inferioridad de condiciones con respecto a su rival, ya que el Alcorcón tuvo que jugar el partido suspendido de Liga ante el Nastic el lunes y solo tuvo 2 días para preparar este choque. El entrenador Cristóbal Parralo no ponía excusas.
No, a mí no me gusta buscar excusas. Se ha dado como se ha dado. Se suspendió el partido el domingo, tuvimos que jugar el lunes, prepararnos otra vez mentalmente y físicamente para afrontar lo que nos quedaba de partido. Hemos tenido algún viaje por medio, pero yo he visto a mi equipo bien, mentalizado, con ganas de hacer las cosas bien, y ha habido fases del partido que creo que hemos tenido situaciones como para habernos adelantado y haber decidido la eliminatoria. No ha sido así y nos toca felicitar al rival y nada más.
El Lugo sigue adelante. Destaca también la eliminación del Zaragoza, ganador de 6 títulos coperos, que cayó a manos del Cádiz por 0-1. Siguen adelante en la siguiente ronda 3 equipos de segunda división, Córdoba, Lugo y Cádiz, 5 de segunda B, Ebro, Villanovense, Racing de Santander, Melilla y Cultural, y tan solo 1 de tercera, el San Andreu. Hoy es turno para el Rayo Majadahonda, que recibe al Sporting de Gijón a las 8 de la tarde en el Metropolitano. Desde las 7:30 lo vamos a contar íntegramente en el 106 de de la FM. Antonio Iriondo, el entrenador, ha convocado a toda la plantilla, salvo los lesionados Andújar, Carlitos y Verdés. Eso no significa que no habrá rotaciones. De hecho, el técnico adelantaba en la previa que habrá minutos para los menos habituales.
Siempre todos los partidos son distintos. Por muy parecidos que sean los equipos, los partidos un día son de una manera, otros de otra. Es una oportunidad para reivindicarse. Chicos que están jugando menos, pues tienen una grandísima oportunidad de jugar un partido muy importante. Yo creo que para nosotros es muy importante ese partido y ojalá seamos capaces de hacer un buen partido y ganar.
Este fin de semana vuelve la Liga, disputa de la novena jornada. El Real Madrid recupera efectivos para el partido ante el Levante el sábado. Isco, Marcelo y Benzema podrían estar disponibles para Lopetegui. De momento esperamos la recuperación de Bale. La única baja segura es la de Carvajal. Sobre el futuro de Eden Hazard, pretendido por el Real Madrid, el presidente del Chelsea habló ayer al respecto. El club inglés quiere retenerle y situarle como el mejor pagado de la Premier y evitar su marcha al conjunto blanco, por lo que le puede ofrecer, según los medios ingleses, una oferta de renovación a razón de 18 millones de euros por temporada. Bruce Buck es el presidente del club londinense.
A todos los aficionados del Chelsea en Londres y alrededor del mundo les gusta Eden Hazard. Y no solo es un gran futbolista, también es un chico maravilloso. Queremos que se quede y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que se quede.
En el Atlético de Madrid, que se medirá el sábado al Villarreal, también están de enhorabuena. Recupera a dos hombres como Savic y José María Jiménez. Y otro de los atractivos del fin de semana va a ser el derbi en Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Getafe. Hoy hemos podido escuchar al jugador azulón Vitorino Antunes, que pasa la presión al Rayo Vallecano, que dice que está más necesitado que ellos en la clasificación.
Esto acaba de empezar, tampoco estamos ahí metidos abajo y estamos con la cuerda en el cuello. Es obvio que es fútbol y los equipos quieren sacar el máximo de puntos lo más rápido posible para tranquilizarse, pero es un partido importante sí para los dos, pero no hay que tener tampoco mucho nerviosismo y meter tanta presión porque no es caso.
Fútbol femenino, el Atlético de Madrid cayó 4-0 en la casa del Wolfsburgo. Partido de ida de los octavos de la Liga de Campeones. Las rojiblancas aguantaron el empate a cero hasta el descanso, pero en los 25 minutos iniciales de la segunda parte naufragaron ante el subcampeón de Europa. Un duro resultado que pone muy cuesta arriba la eliminatoria que tendrá lugar el 31 de octubre en el Cerro del Espino de Majadahonda. Y en la Euroliga, el Real Madrid sufrió en Milán, pero ganó 85-91 tras superar un mal inicio en esta segunda jornada de la Euroliga. Randolph con 25 puntos y 33 de valoración y Campazo con 21 puntos fueron los mejores en la victoria del equipo blanco.
Cada uno que entró aportó su granito de arena. No era un partido fácil, ellos tienen mucha calidad ofensiva, mucho talento. Sabíamos que no iba a ser fácil, fuimos intensos, atacamos desde la defensa. El hambre, creo que queríamos ganar el partido, fuimos en búsqueda de ese partido y creo que eso fue importante. Estamos preparados para lo que es la Liga, los 10 meses durísimos, con Euroliga y con ACB. Tenemos un equipo bastante largo y creo que el cuerpo técnico lo sabe aprovechar muy bien. Así bueno, se ha preparado para el partido del viernes.
El partido del viernes será la segunda cita esta semana para el Real Madrid ante el conjunto del Baskonia, partido que contaremos también aquí en la sintonía de Onda Madrid.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Y llega también el momento de las propuestas culturales que ha preparado María José Francisco. Crítica, humor y música en el estado de la función.
Un teatro de provincias recibe la notable visita de una secretaria de Estado, por lo que se ha organizado un concierto de cámara en su honor. Ya veremos quiénes lo llevan a cabo. La música que va desde el rap a Bach, del rock a Wagner, pasando por un cha-cha-cha, los jueves, viernes y sábados de este mes en el Montacargas. Jaron Surbe es dramaturgo, director y uno de los actores.
Denuncia las condiciones que hacen crecer el desaliento en aquellos oficios en los que la libertad funda la voluntad creadora. Os invitamos a jugar el papel de Boyer en este original espectáculo rabiosamente teatral y musical que se representa a teatro vacío durante el montaje de la propia función, es decir, del estado de la función.
Nuestros ojos puestos ahora en el cielo para mirar al detalle la luna.
El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología nos invita a hacerlo desde su sede. Será el sábado en la Noche Internacional de la Observación Lunar, una actividad promovida por la NASA y un intento de ver la Luna y Saturno mediante 6 telescopios y una pantalla gigante.
También el Festival Eñe y su compromiso con la literatura.
Esta vez como una manera de conocer más el mundo y la vida, décimo aniversario, y se extiende por diversos lugares de la ciudad. En palabras de Luis G. Martín, director literario del festival, va dirigido incluso para quienes no suelen leer, para quienes están letraheridos, aman los libros y no pueden dejar de querer.
Contar la vida, contar qué es lo que está pasando con la desigualdad de género, por ejemplo, con el feminismo, con las lesbianas, con el dinero de los escritores, con los barrios, con el alma de los poetas, es decir, con el amor, con la amistad, con la traición, con el paso del tiempo, con el envejecimiento, con todo ese tipo de cosas que tienen que ver no solo con la literatura, fundamentalmente, sino con la vida.
Ya conocemos además la programación de Jazz Madrid.
Distintos escenarios, más de un centenar de conciertos y actividades paralelas, músicos de toda la vida y también nuevos talentos en una convocatoria convertida ya en un clásico de la ciudad. El Festival de Jazz de Madrid se celebrará entre el 6 y el 30 de noviembre. Luis Martín es su director artístico.
Abrimos con el Art Ensemble of Chicago, que es una declaración de principios, es el... posiblemente el grupo, el mejor grupo que trabaja en el terreno del jazz avanzado, y cerramos con dos propuestas españolas como a nosotros nos gusta hacer siempre, Chimo Tebar y el proyecto Flamenco Standards de Pablo Martín Caminero.
Me miraste, atrapaste mi corazón. Yo que nunca en mi vida perdí el control. Nos pegamos, bailamos esta canción.
Dos años de gira mundial, María José, y por fin Laura Pausini recala en Madrid.
Estarán contentos sus seguidores. Lo hace con un disco, Hazte Sentir, del que ya ha vendido más de 70 millones de copias. En su haber, 180 discos de oro, platino y diamante. Pues la vemos esta noche a las 9 en el Wizink Center.
Y yo enamorados, apagamos todo alrededor.
Son las 3 de la tarde. Como cada día a esta hora, vamos a recordar en un par de minutos lo fundamental. Lo hacemos ya con la ayuda de Patricia Fernández. El Supremo rectifica y dice ahora que los bancos son los que deben abonar los impuestos de las hipotecas.
La decisión abre la puerta a que los usuarios reclamen a las entidades financieras la devolución de lo que pagaron en su día por este impuesto. Los consumidores animan, lógicamente, a hacerlo. Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
Es una muy buena noticia. Lo que ahora estamos a la espera de conocer es cuál va a ser el protocolo. Hacienda va a devolver de manera automática el impuesto a todos los hipotecados que lo han pagado en los últimos 4 años. ¿Qué ocurrirá con los pagos anteriores? Creemos que la banca tendría que asumir las devoluciones de las hipotecas en las que se pagó el impuesto antes de 2014. Es lo que vamos a batallar.
Ha hecho esta sentencia que los bancos que hoy cotizan en bolsa se desplomen.
Primero Gran Vía y ahora Recoletos.
El ayuntamiento ha decidido eliminar un carril sin previo aviso en Recoletos desde la calle Prima hasta Cibeles y entre Alcalá y Barquillo. Esta medida provisional y con vistas a la gran demanda peatonal que hay en la zona ante las aglomeraciones navideñas ha vuelto a situar al equipo de Carmena en el foco de las críticas, incluidas las del grupo municipal del PSOE Purificación Causapié.
Se ha anunciado sin informar a los grupos municipales, tampoco al Grupo Socialista, y se ha anunciado generando mayor confusión en la ciudad de Madrid sobre qué va a pasar a partir de la puesta en marcha de Madrid Central. Por lo tanto, creo que es un error del equipo de gobierno.
Preocupación en Bruselas con los presupuestos de Sánchez.
Esta tarde van a enviar una carta al Ejecutivo advirtiendo del impacto de las cuentas para la estabilidad del país. Partido Popular y Ciudadanos han calificado de preocupante y humillante que los presupuestos dependan de la reunión en la cárcel entre Junqueras e Iglesias, que ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas para que relajen un poco el tono por una vista que él ha enmarcado dentro de la normalidad democrática.
Algunos amigos deberían, yo creo que,
tener una actitud diferente. O sea, creo que ha costado mucho llegar a donde estamos, no es una situación fácil, hay que hacer muchos avances. Bueno, dialoguemos. Yo estoy yendo a una reunión que me han pedido.
Los discapacitados también podrán votar.
Más de 100.000 personas con alguna discapacidad y que están incapacitadas por la justicia podrán ejercer su derecho en las urnas en las próximas elecciones. El Congreso lo ha aprobado esta mañana por unanimidad.
Detenido un falso diplomático que robaba coches en 20 segundos.
Vivía en un piso patera, no sabía ni una palabra de español y viajaba a bordo de un coche con matrícula falsificada del cuerpo diplomático con el que recorría Madrid para localizar vehículos de modelos concretos que robaba por encargo en tan solo 20 segundos y con la tecnología más avanzada. Escuchamos al capitán Leal de la UCO.
Se dirigía al nuevo objetivo para forzar la cerradura de una vez en el interior con un dispositivo electrónico que se llama OBD. Anulaba el inmovilizador y en 20 segundos arrancaba el vehículo.
Hasta aquí el repaso por la actualidad en las noticias de las 2. Les espero, les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.